Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Empieza la tribuna 18 nuevamente. Un placer saludarlos desde la mitad del mundo y estos son nuestros títulos para hoy.
En nuestro primer segmento hablaremos de los partidos de la Conmebol y el desempeño de las selecciones, los 5 nuevos técnicos que ganaron en su primera salida y cómo queda la situación de la tabla de posiciones, compañeros.
En el segundo segmento haremos un resumen de la definitiva clasificación de la CONCACAF, los resultados, las sorpresas y todo lo acontecido con las selecciones americanas que ahora están más cerca de Rusia.
En nuestro segmento final les contaremos sobre lo que viene para octubre con las eliminatorias, los enfrentamientos y posibles escenarios para la novena y décima fecha. Bienvenidos a nuestro primer programa en vivo y en directo. La Tribuna 18 los saluda desde la mitad del mundo para América Latina, el Caribe y todos los que nos escuchan fuera del continente americano. También un saludo muy especial y los saludamos como siempre, el hincha del equipo del pueblo, Colo Colo.
Hola, 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 muchas gracias. Cuando es martes a las 10 de la mañana, no, compañero, estamos en vivo, primer despacho en vivo. Señor. Qué importante, oye. Se movió fuerte la tabla. O sea, esto está la vamos a revisar hoy día.
Cargadísimo de información. Y desde el DF, de la Ciudad de México, el hombre de los Pumas de la UNAM.
Goya Universidad, un saludo a todos los radioescuchas dentro y fuera del continente. Un placer compartir el primer programa en vivo desde la Tribuna 18, la más popular y la más querida. Y en CONCACAF se consolida ya el hexagonal final y un desastre a la selección mexicana. Con el dolor de mi corazón me cuesta decirlo, pero un desastre total la selección mexicana, que tiene muchas más dudas que certezas de cara a esta última fase en CONCACAF rumbo a Rusia 2018.
Perfecto, ya estaremos analizando eso y hoy me he tomado el atrevimiento de invitar a un gran amigo de aquí, de Flaxo, estudiante de la maestría en desarrollo territorial rural, y pues quien es hincha de también que fuera un glorioso equipo para América. El Deportivo, el Club Deportivo Los Millonarios, ¿no? ¿Cómo es él? ¿Cómo es? Digamos.
No, con...
¡Qué falta de respeto! Eso lo preparamos en el baño.
Mentiras, hombre. Es por molestarte, Sergio, para que vayas viendo el talante de este programa. Mentiras. Hincha, nada más ni nada menos que del actual campeón de la Copa Suramericana, el glorioso Santa Fecito Lindo.
Puro campeón.
Muchas gracias por la invitación. Y sí, yo también concuerdo, se movió mucho. Solamente un eliminado, ¿no? Solamente Venezuela. Uh-huh. Todos los demás tienen chances. Perú y Bolivia un poco menos, pero ahí están. Gareca va ahí apuntando, haciendo sus cosas.
Sí, señor. Los saludo también Daniel Botero, equipo representativo de Medellín, de Colombia y ahora de América. Campeón de América, el Atlético Nacional.
Nunca se le va a bajar, ¿verdad?
Bueno, señores, señoras también, señoritas, jóvenes. Y le vamos a dar hoy la bienvenida a un gran amigo que nos va a seguir acompañando a partir de esta Tribuna 18 en vivo. Yo creo que es hincha del Deportivo Cuenca. El hombre es el Deportivo Cuenca. Desde Cuenca, Ecuador, Javier Macas.
Hola, hola, ¿cómo están? Estoy del otro lado. Gracias por el cambio con Carlos Flores, que está en el recambio, que ya nomás nos viene a visitar. Pero sí, estamos conversando con ustedes en esta tarde. Sí. Hincha del Cuenca.
¿Cómo sí, no? Señor, muy bien. Y comencemos entonces esta Tribuna 18 de hoy. Sebas, yo creo que nos convoca Conmebol, fechas 7 y 8 que están carnudas.
Sí, como adelantábamos ya, de los 5 técnicos que comenzaron en la fecha número 7, hubo 4 que tuvieron éxito, como habíamos adelantado. Equipo que parece que parte con triunfo. Y solamente Venezuela, que tuvo un pequeño traspié ahí con Colombia en la fecha 7. El resto de los equipos fue partió Bolivia ganándole a Perú en La Paz, un 2-0. Y bastante, no sé si ustedes vieron el gol de tiro libre, que bastante bien armado me pareció. O sea, para haber estado
el partiendo, Escobar.
Sí,
sí, señor.
Sí, buen gol. Y luego seguimos la fecha 7 con el partido de Colombia, que ahí estuvo dándole bien duro a Venezuela. Yo pensé que iba a terminar un 7-0 fácil.
Era para un 7-0.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sergio, con Colombia ese día?
Vaca tenía un yeso en la cadera.
En Quito, Neymar y compañía vino a... Aunque casi los últimos minutos fue la supremacía en términos de marcador, el 3-0 fue rotundo de Brasil con Ecuador.
No tiene duda, yo pensé que iba a ser mejor, Santi.
Así es, no, y nosotros tuvimos enviado especial.
Sí, cuéntalo cómo fue.
Olímpico, Atahualpa. No, el ambiente espectacular, ¿no?
Fuiste corresponsal, ¿no?
Fui corresponsal, estamos preparando ahí material para mostrarles después, pero el ambiente espectacular, la gente entregada al equipo, con muchas esperanzas, con mucha fe en esta selección, que me parece que... está, voy a decir, estancada. Es una selección que ni en el partido contra Brasil en casa, ni en el partido que perdieron contra Perú en Lima,
sí, señor,
se vio conexión. Parecía que, a pesar de la altura que se supone jugaba en contra Brasil, los cansados eran los ecuatorianos. Uh-huh. Sus figuras no están en su mejor momento ni cerca, lo que el partido de Noboa contra Brasil es lamentable. Creo que lo rescatable de ese partido es el defensa Mina, que estuvo en absolutamente todos los rincones de la cancha y demostró una solvencia en la defensa increíble. Pero en general me parece que preocupante la selección de Ecuador, cómo se encara los próximos partidos, porque esta fecha FIFA es para el olvido definitivamente, pero tendrá que sacar muchísimas lecciones, porque jugando a este nivel no le va a alcanzar para clasificar a Rusia 2018.
Exactamente, si sigue con ese bajonazo hay que recuperarse, y porque me dio la impresión de que muchos jugadores realmente no venían bien. O sea, algunos jugadores, como tú dijiste, quedados, sin aire. Sí, no,
cierto.
No sé qué pasó a Jovi, por ejemplo.
Por ejemplo. Sí, que es complicado, ¿no? La forma en la que sale a enfrentar el partido Ecuador contra Brasil me parece que da muchas facilidades en el medio campo para Brasil. Un Brasil que hay que reconocerlo, se ve mucho mejor que lo que venía haciendo antes de la Copa América. Un Brasil que se ve más enchufado, que todavía no es espectacular, pero que con no mucho le alcanza para ganarle a Ecuador en los últimos minutos, cierto, pero le alcanza para ganarle a Ecuador, ¿no? Entonces, sí, sus figuras, Ener Valencia muy por debajo del nivel, se criticaba mucho a Chiller en la defensa, ¿no? Ajá. Y a Chiller que mete el gol contra Perú ahora en el segundo partido,
hizo el penalti también.
Claro, pero...
penalti infantilísimo.
Totalmente, pero Domínguez, que me parece que en la portería deja, es muy inseguro.
Yo, o sea, me iría con Librado Ascona, definitivamente.
No veo que tenga la confianza ni de sus propios compañeros de equipo, ¿no? Entonces, es un equipo Ecuador que me parece estancado, y que esperemos que para estas nuevas fechas en octubre puedan trabajar mejor y que no se les note cansados de entrada, ¿no? No puede ser que venga Brasil a jugar a altura y que ahora resulte que a quien les dan el paseo son los ecuatorianos, ¿no?
Sí,
impresionante.
Como si le pasara a Bolivia.
Pues. Impresionante.
Otro partido que estuvo también bien concentrado en el centro de la cancha, así para no decir un tanto aburrido, fue el de Argentina-Uruguay, que terminó con 1-0.
Totalmente.
Fue muy trabado.
Pues sí, de hecho casi que lo definió un autogol.
Sí.
Pues si no es porque lo desvía el defensa, definitivamente no es gol, claro, de Messi.
Siempre esos partidos Argentina-Uruguay son durísimos, porque son dos equipos que se revientan la cara en la cancha. Me parece que la expulsión de Dybala, un poco haciendo alusión a lo que hizo Messi en su primer partido con la selección, que sale expulsado. La expulsión de Dybala condiciona muchísimo el funcionamiento del equipo. Ya lo decía Messi y otros jugadores de la selección argentina. Ellos tenían pensado que Uruguay se les iba a echar para atrás, lo cual pasó. Uruguay no podía salir con valor controlado de la media cancha, estaban sus 11 jugadores atrás del balón, y cuando viene el gol parecía que iba a haber mucho más fluidez tanto del juego uruguayo como del juego de la Argentina, y la expulsión condiciona el partido, ¿no?
Es que Dybala venía prendidísimo, había tenido dos o tres chances antes de la expulsión, pero venía con muchas ganas. Yo creo que eso mismo fue lo que lo...
Y sin duda una situación de esas cambia por completo el rumbo de un partido. Eso es inevitable. O sea, ¿se acuerdan cómo le pasó a Venezuela con Argentina en la Copa América Centenario? O sea, si Seijas ha metido el penalti, es otro partido.
Cierto.
Sí. Totalmente.
Cierto.
Sí, hay una situación que cambia el rumbo por completo del partido.
Y aquí hay, perdón que te interrumpa más para cerrar el partido, o sea, me parece, mucho se hablaba del regreso de Messi, de lo que había dicho, de lo que no... Messi, a diferencia de otros partidos que yo le he visto con la Argentina, lo vi corriendo y en algunas ocasiones barriéndose en defensa, haciendo labores que no se le habían visto en la selección argentina y por lo cual se le había criticado mucho. Me parece que fue un buen partido de Messi, se aventó un par de lujos. El gol, ya lo habíamos mencionado, es desviado, ¿no? Sí. Pero al final del día, creo que, y lo vimos en ese partido contra Venezuela después de Argentina, sigue habiendo una... O sea, es toda la diferencia que tengas al mejor jugador del mundo en la cancha.
Claro, pero son dependientes de Messi. Sin Messi...
Messi dependiente.
Baja, sí, sin Messi el nivel baja totalmente. Además que estuvo bueno, porque las críticas que le hicieron después de que dijo que se retiraba de la selección, principalmente, entre otras cosas, de que era pecho frío, y este tipo de cosas, funcionó, se movió muy bien en la cancha, corrió muchísimo, lideró el equipo. Ese gol, independientemente de que si no... Fue autogol, en el estricto sentido no cambió el rumbo del balón. Fue un gol entre cuatro...
Lo elaboró todo él. De inglesita baja el balón, se da la vuelta, tira gol, digo.
Y a pesar de la pubalgia, ¿no?
A pesar.
Oye, y cierra esa fecha 7, lamentablemente, para nosotros, Chile con Paraguay.
¿Qué pasó, compañero?
Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a la roja?
Fue fuerte. Yo, la verdad, las cosas no alcancé a escuchar los primeros... Yo lo último que supe antes de ver el partido es que íbamos en los himnos. Cuando volví, íbamos 2-0. fue bastante...
Qué pena,
bastante malo. No, pero es que es increíble, bueno. Uno llega con todas las energías del bicampeonato, como dicen los argentinos.
Sí.
Y no juegan a nada, entonces juegan y no hay gol. No sé, ahí vamos a tener un poquito de análisis después, antes de revisar la fecha 8, que también tuvo bastante movimiento, porque después de ese partido trabado que juega Uruguay, que ya veníamos comentando, espera Paraguay en casa, y no sé si habrá sido por la lluvia que los paraguayos no pudieron firmarse en la cancha, pero los detonó, 4-0, notable.
No, les pasó.
Increíble.
Es muy dura, pero también Paraguay se caracteriza, si algo también tiene Paraguay, es una buena defensa. O sea, que no es fácil hacerle 4 goles a Paraguay. Pero Uruguay salió conectado, Uruguay salió con un Luis Suárez intratable, que así como con Messi, tener a Luis Suárez en la cancha le da otro nivel a la selección uruguaya.
Sí.
Que el primero y el último gol, sobre todo el último gol de Uruguay, de ese 4-0, fue una fábrica de Luis Suárez total, es una demuestra de garra, de talento, de todo. Y Cavani muy bien cerrando ahí la pinza. Entonces sí, vaya, me parece sí sorprendente. Yo me esperaba una victoria del Uruguay, pero no 4-0 y no así.
Claro, exactamente.
Y Venezuela, que tuvo a Argentina en las cuerdas. Yo vi la cara del Patón en el minuto 60.
¡Por Dios!
Metidito, sí. No lo podía
creer. Estaba llorando el Patón.
No lo podía creer y por suerte ahí tuvo la audacia Otamendi de el 83 meter garra, cabeza, pie, todo y meter el empate.
Pero hay un gol que se hacen los dos defensas, que es el empate, ¿no?
Sí,
el 2-1, perdón. Sergio.
No, es un problema porque además en la rueda de prensa previa al partido, el Patón muy enfáticamente dice que está cansado de que todo el mundo le diga que Argentina es un fracaso, que a él le parece por el contrario que lo de Argentina, 3 finales seguidas, todas perdidas. Pero es de notar.
Llega a las finales.
Pero mira, toma.
Está 2-2 siempre en Mérida. Protagonista.
El temperamento de un equipo, ¿no? Porque recuperarse también de un 2-0 no es fácil si no cuentas con tu estrella, ¿no? Y sí, me parece que ahí demuestra el temperamento del equipo de la Argentina.
Pero a mí me pareció bastante bien el empate, porque Argentina de verdad intentó.
Sí. Estuvo siempre buscando el partido.
Totalmente.
Sí, pero ahora, contra una Venezuela eliminada.
Claro, ese es el tema. Es el tema que no, como que no queda esa sensación de que si quieres hacer una comparación de equipos, no podés, porque como rindes bien, pero con una selección que... No sé si Venezuela igual jugó bien al principio.
Sí, claro. Claro.
Pero no deja de ser la Venezuela de Sandía.
No, el segundo gol, o sea, es una excelente jugada del equipo venezolano. Hasta finta le hacen al chiquito Romero. O sea, se veía, por lo menos en el papel, parecía que iba a ser una como un relevo, una especie de inyección anímica para que el equipo venezolano pudiese hacer un partido redondo. Y al final me parece que sí se cae un poco Venezuela, pero tiene todo que ver como el empuje de la Argentina.
Exactamente.
Sí. Sin duda lo sacaron adelante a pura garra. Y pues, como les decía ahorita, para mí en los goles hay compromiso, sin duda, son errores.
Sí.
Son errores, sin duda. Pues el primer gol se enredan los dos centrales, ¿sí? Y finalmente terminan dejándole el balón servido ahí al... No recuerdo quién hizo el primer gol de Argentina.
¿El de Argentina o el de Venezuela?
El de Argentina.
El de Argentina es de Prato.
Para Prato, exactamente.
Sí. Que le queda la espalda a los centrales y Prato le...
Claro, y el que sin duda un golazo es el primero de Venezuela.
Sí. No, golazo. Campanita, ¿no? Pega el travesaño.
Sí, total.
Un golazo.
Oye, y después de Venezuela salió Chile de nuevo a la cancha a reivindicar lo que había hecho con Paraguay.
No sé cuándo fue la última vez que pasó algo así en Santiago. Bolivia reclamando Antofagasta.
No. Oiga, pero ¿por qué no se jugó en el Estadio Nacional?
La verdad es que el Estadio Nacional tiene es uso de como de carácter público. Entonces, por ejemplo, si va Metallica a Chile, va al Nacional. Si va Juan Gabriel, que te recordamos, Juanca.
Juan Gabriel está en todos lados.
Por favor,
omnipresente.
Nacional. Entonces, como tiene muchos eventos, digamos, musicales y demás, la cancha no da para partidos de... La cancha no resiste, porque son todos en espacio abierto. En cambio, en Monumental, como se usa más que nada, claro, más que en la casa de Colo-Colo.
Pero no sirvió. Bueno, yo no sé si ustedes estén de acuerdo, pero para mí, el portero de la fecha es Lampa.
Sí.
¿Sí? El portero de Bolivia. O sea, sacó...
Todo.
La sacó de adentro.
Nueve tiros.
Yo creo que usted lo debe estar odiando.
La verdad, bueno, quiero mandar un saludo a Cristian, que me está escuchando ya. Y a Elvita, que también nos está escuchando ahora. Fuimos con nuestros compañeros bolivianos al refugio chileno, se rieron en nuestra cara, fue tierno, lo habíamos ofrecido para sacrificio, pero no, es que de verdad jugamos bien, pero los partidos se ganan con goles y Bolivia es como ganador prácticamente el partido, porque de verdad que el arquero tapó muchísimo.
Impresionante, o sea, sacó unas que yo dije, por Dios, o sea, unos par de cabezazos que los vi adentro. Sí.
Lamentablemente para nosotros, o sea, para como chilenos que somos, se demuestra lo mala clase que son los jugadores, entre comillas.
Ajá.
Porque a mí me pareció bastante malo eso de hacer tiempo, que el arquero estuvo un rato en el suelo.
Sí.
Pero en una jugada Vidal le mete una patada en el aire que no... Innecesario.
Sí, es innecesario.
Después un defensa boliviano le pone un golpe sin balón a Pinilla.
No.
Sí, sí, vi. Entonces mancha el partido.
Que lo reclamó mucho, exacto.
Entonces a mí lo que no me gustó del partido fue eso. Detención, cuando podíamos haber tenido un lindo espectáculo.
Para el presidente Evo Morales lo que más manchó el partido fueron los gritos contra los bolivianos, ¿no?
Sí, es que ahí hay otro tema que a mí la Cancillería me ha pedido que por favor no hable de este tema, pero... Bueno, y después del partido de Chile, ese empate 0-0 que vivimos en Santiago, salió a la cancha Brasil y Ecuador. Y la verdad, chicos, que yo cuando estaba viendo el partido...
Brasil y Colombia,
cuando escucho el... Están en los himnos y al minuto 2 le mete el gol.
Sí, pasó? El gol de Miranda fue de tiro esquina al minuto. A Lobodín.
Realmente fue gol de Murillo.
Exactamente.
Y de Vaca. Vaca ha estado muy mal. En el sentido de que la marca se le escapó a Murillo y Vaca, pues, por supuesto que no tiene nada que hacer ahí.
No tiene. Yo creo que referencia de área.
Vaca debe estar desorbitado porque no sabe qué va a pasar con su titularidad ahorita que llegan los chinos al Milán. No sabe qué va a pasar. No, debe estar desconcentrado.
Pero es raro.
Murillo tiene que ver.
Es raro lo que le pasa a Vaca, que tiene regularidad, que empezó la Serie A con un hat-trick.
Uh-huh.
Es raro lo mismo que le pasa a Novoa, que aunque está en un equipo pequeño, el Rostov está en Liga de Campeones.
¿Cierto?
No, tienen continuidad. Y por otro lado, los jugadores que no tienen ese tipo de continuidad, Pablo Escobar en Bolivia, Marcelo Martins, están elevando el nivel bastante.
Sí. Sergio, cuando te refieres a que el error es de Murillo, ¿es Oscar o Jason?
Jason.
Jason Murillo. Jason que tampoco está pasando por un buen momento.
No, tampoco está pasando por un buen momento. Y...
Después del 1-0, ¿se recupera Colombia con un autogol? Un autogol de Marquinhos, sí. Me parece. Sí. ¿No?
Que todos creímos que era allá en la panadería, sí. Hombre, pensábamos que había sido Murillo.
Sí. Y yo no sé, yo les quiero preguntar a ustedes, mis compañeros colombianos, ¿cuáles son como las sensaciones que le deja este partido o esta fecha del equipo Colombia cuando jugando contra Venezuela y luego plantándosele a Brasil, que yo le pudo haber también empatado el partido? O sea, no era abrumadora la diferencia de Brasil con el equipo colombiano. No. ¿Cuáles son esas sensaciones que se quedan ustedes del equipo Colombia después de estas dos jornadas?
A ver, a mí me queda la sensación, por ejemplo, del partido con Venezuela, que pudo haber sido más. Y en una eliminatoria al Mundial ya nos hemos dado cuenta los colombianos por experiencia que la diferencia de goles pesa. Y los goles, cuando se da la oportunidad, hay que hacerlos.
Sí.
Sea con quien sea, con Bolivia, con Perú, con Chile, con Ecuador, con Argentina, con quien sea, hay que hacerlos. De todas maneras, fue un buen partido, se tenía que ganar, era Barranquilla, era la titularidad, era ganarle la confianza de muchos jugadores que están ahí, incluso jóvenes, el caso, por ejemplo, de Oscar Murillo, que lo hizo muy bien. En una parte del partido lo hizo muy bien el muchacho Medina, aunque ese ha sido el más criticado de
Estefan
todos.
Medina.
Estefan Medina. Medina. Que ya será un caso para hablar.
La porcelana Medina.
Y me queda la sensación realmente, yo estoy contigo, Santi, me queda la sensación de una Colombia muy fuerte, pero sin duda alguna estoy de acuerdo, Sergio, cuando escuchábamos al final los comentaristas de Caracol Televisión Colombia, que decían la nómina que terminó era la que debió haber empezado. Para mí debió haber arriesgado mucho más Pekerman desde el principio.
Sí. No, a mí me queda la sensación de que fueron dos buenas fechas. La selección Colombia está en una transición un poco complicada, es decir, sobre todo adelante. Vaca, no sé qué pasó, Vaca en las anteriores estuvo muy bien, en la Centenario también estuvo bien, pero ahora no puedo explicar qué está pasando con Vaca. Habrá que ver, para octubre yo creo que ya Falcao será convocado.
Es muy probable.
Es muy probable.
Juega ahorita el sábado nuevamente con el Mónaco.
Contra el Lille.
Sí. Ojalá y le vaya bien.
Y digamos que adelante tengo el problema. Me sorprendió mucho que como ya adelgazó Muriel, ahora corre. Ya no tiene barriga.
Parecía valenciano, hermano.
Parecía valenciano, sí, pero está muy bien. Tiene muy buen pique, muy buena resistencia. Marlos aún me parece que, aunque está avanzando bastante para su edad,
no se acomoda.
Pero no, aún no se acomoda. Siento que el medio campo está bien, aunque me parece que se está volviendo muy temeroso Pekerman al no meter a Cuadrado al principio. Ese doble cinco que hizo Barrios con
nos gustó con Sánchez, mucho Barrios,
muy bueno, Sergio. Los dos corrieron mucho, mucho
Sánchez también, Sánchez sí. En el segundo partido era el mejor de la cancha. O sea, Sánchez jugando muy bien. Yo quiero rescatar también el partido que hace, no rescatar, sino celebrar el partido que hace James Rodríguez con su selección. El primer partido, los goles que hace son, o sea, ya el segundo gol me parece que igual es totalmente fabricación de él y vienen a cerrar la pinza, creo que es Vaca.
Sí.
Pero con la selección, James Rodríguez se planta en la cancha y suda esa camiseta. Eso es lo que vi en el primer partido. Y en el segundo partido, este que es contra Brasil, muy difícil ganarle también en donde sea a Brasil de local, de visitante. Pero Carlos Sánchez, híjole,
ahí sí fue la roca total. La roca Sánchez.
Y Farid Díaz viene haciendo un muy buen trabajo en marca, muy al contrario de la porcelana Medina.
Me gusta mucho Oscar Murillo, o sea, está haciendo un muy buen reemplazo de Cristian Zapata.
Sí, muy cierto. Bueno.
Oye, y para cerrar la fecha 8, lo que hablábamos de Perú y Ecuador.
Por eso, en representación de nuestro amadísimo referí,
Perú, claro.
Traje la chompa del Perú, ¿verdad?
Y con ese 2-1, literalmente enterraron a Ecuador y lo bajaron desde el segundo al quinto lugar en la tabla.
Y Perú, que este resultado le sigue dando esperanzas de la clasificación. Uh-huh. De haber perdido, se iba a meter ahí con Venezuela ya pensemos en cerrar bien estas últimas fechas.
Sin duda.
Pero ya con 7 puntos todavía, me parece.
Sí, puede aspirar
Perú
al repechaje.
Perú todavía aspira al repechaje, me parece complicado, porque si bien gana el partido, la selección de Gareca no tuvo actuaciones redondas. Bueno, evidentemente contra Bolivia no se vio mucho en la selección del Perú, y contra Ecuador se le vio mejor conectada las líneas, buen partido de Cueva, buen partido de algunas individualidades, pero complicado para el Perú, pero lo tiene ahí,
sí,
que es toda la diferencia, ¿no?
Se dieron cuenta muchas caras nuevas. Este chico que hizo el segundo gol, de hecho, es un chico que tiene como 20 o 21 años.
¿De quién?
De Perú.
De Perú.
Claro.
Sí,
Tapia.
Sí, sí. Tapia.
Como 20 o 21 años tiene el chico. Cierto. Es nuevo, es una cara nueva, y me parece bien que Gareca le esté apostando a eso.
Oye, en el resumen entonces, Uruguay, pese a que perdió con Argentina, se mantiene en el primer lugar de la tabla.
Se trepó.
Sí, con 16 puntos. Y Brasil, que había estado sexta hasta la fecha 6, sube hasta el segundo puesto de la tabla con el doble triunfo. Argentina también como no se mueve desde su posición, desde la tercera, y quien sigue de cuarto hasta ahora, que sería, si cerráramos hoy día la clasificación a Rusia,
sí.
El último clasificado directo sería Colombia.
Sí, señor. Colombia sería el cuarto clasificado directo.
Exactamente. Y Ecuador, como ya les decía, bajó a la quinta posición. Estaría jugando en este momento el repechaje. Pero ahora, como ustedes analizaban, exactamente hay equipos que vienen en alza. y equipos que parece que van a ir en alza con sus nuevos técnicos.
Sí.
Y otros que no sé si está con rendimientos decrecientes, camarada Sergio, pero no hay una tendencia de juego. ¿Qué está haciendo,
Daniel? Ay, qué pena. Me parece que estamos en vivo por YouTube.
Una amonestación, pero claro, no, pero se emociona.
Ya, compañero. Ya, amarilla. Sí, gracias.
La amarilla, por favor. Amarilla, porque sí.
Yo dije, no, nos descubrieron. Sí,
la Secretaría de Relaciones Exteriores de Chile te está escuchando.
Bien, entonces le decía, compañero, en la sexta posición, después de Ecuador, está
Paraguay.
Que puede repuntar.
Que puede repuntar, exactamente. Y después viene, lamentablemente, Chile, que bajó desde la cuarta a la séptima.
La rojita.
¿Qué yo pasó la verdad la que estaba juntando ya ropa abrigada para ir a Rusia. Parece que me voy a quedar aquí viendo.
Pero ahí no, todavía hay mucho.
Hay unas cosas que me parece importantes. Yo no creo mucho. O sea, yo entiendo que la selección de Brasil está animada, campeones de los Olímpicos. Pero el nivel de la selección de Brasil no es ni siquiera el esperado. Todavía tiene muchísimos problemas. Si a Brasil le faltara Neymar, Brasil no tendría... Como ese gol que hizo Neymar, el segundo gol, no lo hubiera hecho cualquier otro. Gabriel Jesús no hubiera hecho ese gol. Solo lo hubiera podido hacer Neymar. Me parece además que, aunque Paraguay está saliendo de la crisis en la que estuvo, siempre los paraguayos son peligrosos. La siguiente fecha del 11 de octubre es en Asunción. Sí, es dura. Y los chilenos están raros, ¿no? Yo creo que es el trauma de haber ganado tanto. Ya, sí, ya se aplacaron, ya, mucho yo trago.
Por eso, yo por eso quiero mandarle un saludo a la señora Carla Pardo, la señora de Claudio Bravo, que nos está escuchando en España. No, que ahora se cambió de club.
No, ya está viviendo en Manchester.
Sí,
ya
está en Manchester.
De la mano de
Manchester. Saludos a Carla, que no dejó venir a Claudio, que nos dejó con serias dudas en el pórtico.
Señor, ¿quiénes cierran entonces Conmebol en la tabla de posiciones para que vayamos con música?
Bolivia con 7 puntos, igualado con Perú. Están en la octava y novena posición. Y cierra ya totalmente no clasificada, digamos, Venezuela.
Yo antes de irnos a música quiero destacar algo de la tabla. Del primer lugar al séptimo hay solo 5 puntos de diferencia.
Sí.
Ya, Dani, nos comentabas de la importancia de la diferencia de goles. Creo que, o sea, y todavía todos, hasta con excepción de Venezuela, están peleando un lugar, lo que significa que las próximas jornadas, uno, va a haber muchos cambios. Sí. O sea, no vamos a ver una tabla, una imagen de estas igual en las próximas jornadas, y los goles van a contar. O sea, quien se pueda llevar una goleada como lo que hace Uruguay a Paraguay, eso es importantísimo, porque ahorita Uruguay tiene una diferencia de más 11. Y esa diferencia va a ser la que a estas alturas del partido, el próximo año, estemos hablando de quiénes clasifican y quiénes no. Entonces es bien interesante cómo se va postulando la tabla, y esos cambios y esa volatilidad que van a tener en las posiciones va a ser bien interesante.
Claro que sí. Entonces vamos a ir con música, mi querido Javier, el hincha del Deportivo Cuenca, que anda muy bien en la tabla de posiciones del fútbol ecuatoriano. Y hoy me correspondía la música a mí.
A ver, ¿sí? ¿Qué nos traes?
Y he traído una canción de un grupo que yo sé que al señor de la ciudad de Bogotá, de la bella Bogotá, le gusta. Aquí está Doctor Crápula. Y Doctor Crápula nos hace Gol de mi corazón.
Aprieto boleta, 45,000 almas juntas y 11 sudando la camiseta. Es lo más importante y no miento, es la segunda piel de mi sentimiento. Gol de mi corazón.
La tribuna 18, estamos aquí divirtiéndonos hablando de fútbol. Bueno, ya llegó aquí Carlitos Flores, por favor, señores.
¡Ay, Carlitos!
¡Vamos, Carlitos! Carlos, hombre, estábamos hablando precisamente de Perú. Del Perú, y bueno, esa primera jornada perdió con Bolivia, pero en la segunda se recuperó y ganó Ecuador 2-1.
2-1, exacto. Bueno, sí vi el partido, no vi el de Bolivia. La verdad es que me enteré tarde. Para que veas que no tengo mucho espíritu.
Se acaba de enterar.
Tienes más espíritu de referee.
Te das cuenta. Esa me sabe mejor. Claro. No, fue justamente por el compañero que aquí estaba haciendo un programa y me dice, oye, logré captar cierta audiencia mientras estaba haciendo su programa. Y eso a pesar del partido. Y dije, ¿El partido?
Ahí le vi a Carlos, claro, estaba diciendo, ¿qué partido? ¡El partido! Esa fue la expresión, claro.
Entonces ya me fui, busqué, dije, 2-0.
¿Qué pero, ¿qué sensación te deja este Perú, Carlos?
Oye, la otra vez estábamos conversando y ¿te acuerdas que yo te decía que hay una expresión allá que todavía se sigue utilizando? Que se llama, que se dice así, ¿no? Todavía hay posibilidades matemáticas. O que matemáticamente podemos clasificar. Claro. Eso fue la herencia.
Frase célebre del señor Vladimir Popovic.
Exacto, exactamente. Entonces, eso nos ha arrastrado por varios años, ya casi más de una década.
Ahí fue técnico del Santa Fe también, Vladimir Popovic.
Ya. Entonces. Exactamente, entonces él nos dejó la frase, ¿no? Porque cuando dirigió la selección peruana en su tiempo, ya todo el mundo le decía, esto ya no tiene sentido, ¿no? Y entonces él con toda la seriedad, matemáticamente podemos clasificar.
Ese acento, deberías de decir los nombres de los estadios.
Sí, claro. No, y entonces, bueno, ahora hay esa reflexión. Dicen que todavía matemáticamente se puede clasificar.
Es correcto.
Yo lo vi un poco complicado, como siempre, aguando la fiesta.
¡Vamos, Perú!
¡Ah, mira, qué bonito!
Porque, bueno, viene Argentina, va a jugar de local en Lima, o sea, bueno, Perú va a ser de local, y después va a jugar con Chile, creo, ¿no?
Vamos a ver, ¿no? Sí, señor, en la fecha 10,
se
va precisamente con...
En la de marzo.
Se va con Chile, sí, señor.
Claro, después hay un encuentro con Chile. ¿Y dónde va a ser eso? ¿En
Santiago? En Santiago.
En Santiago.
Entonces, ese está duro.
Lo vamos a tratar muy bien, Carlitos, puede ir tranquilo.
Son partidos complicados, ¿no? Entonces, dicen que en lo matemático se debería ganar en los dos partidos, para que ya más o menos esté por el repechaje.
Exactamente.
Pero con dos equipos que están fuertes, yo lo dudo.
Lamentablemente en Chile también estamos con la calculadora y también nos propusimos ganar todos los partidos de local. Así que van a chocar las matemáticas latinoamericanas.
Sí, antes de irnos entonces con Santi, la actualidad de la CONCACAF, pues nos hemos enterado, Carlitos, de que han ofrecido una gruesa suma de dinero por ustedes de la Liga China.
¿Así?
¿Cómo así que se nos va, señor?
No, bueno, ya... Ya es
la cláusula de recesión te la están...
Sí. No. Lo que pasa es que ya necesito impulsar algunos proyectos que tenía postergados.
De acero, en China.
Hay que entrar en nuevos rubros. Eso. Pero, y necesito ganarme un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, sí consideré, creo que desafiante, dejar un lugar estable, un lugar que ha dado muchas facilidades como Flaxo. Y entonces estoy dejando de elaborar el próximo viernes.
Correcto.
El próximo viernes ya es mi último día y me estoy tirando a una circunstancia que económicamente es compleja en el país. Ya sabemos cómo anda la cosa.
Sí.
Está pelada y dura la calle. Soy consciente de eso. He recibido muchas reacciones. Algunos como diciendo, oye, ¿pero por qué? Ahora todo el mundo está buscando un trabajo, quedarse en algún lugar y tú te estás dejando.
Pero usted, pero Carlito siempre ha sido arriesgado, vean, nos tiene aquí en Flaxo Radio.
Aceptó nuestro programa.
No, entonces, estoy en eso.
Visionario.
Espero que resulte. De paso me va a permitir tomarme un poquito de descanso, porque yo sí creo que hay que descansar la máquina de cuando en cuando.
Sí.
Y bueno, si hay que tomar esas decisiones un poco difíciles, en circunstancias económicas difíciles, pues a veces, en mi caso, yo sí las tomo y bueno, ya veremos. Llevo más de 4 años, ya iba caminando para los 5 años. Con Javier Macas aquí hemos empezado la radio.
Claro, que es nuestro nuevo referee, es durito también. Sí. Le llaman el señor Lusto.
Verán como a las 5, a las 3:50 nomás se apaga así el sonido.
Le dicen Javier Castrilli.
Estuvo dubitativo de sacarte la amarilla.
No. Sí. Me voy a cambiar de apellido por Javier Castro.
Castro Man.
Y nada, pues entonces eso, creo que el proyecto ha funcionado. Yo sé que con Javier aquí, que conoce ya la lógica de producción y un poco cuáles son las cosas que queremos en la radio, va a continuar y seguramente tendrá otros frutos, va a seguir mejorando. Y es una forma también de cerrar un ciclo, de mi parte, ya hay que cerrar ciclos también. Y bueno, empezaré otro. Así es que básicamente eso ha sido.
Muy bien.
Deseémosle suerte entonces.
Muchas gracias.
Bien, Carlitos. Y además,
otros partidos vendrán.
Claro, agradecerle porque ha sido cómplice permanente de este proyecto desde que estaba en una hoja de papel.
Claro, claro, claro. Y qué bueno que ya pues se haya concretado. Ya son. Este es el cuarto, ¿no?
El cuarto, sí.
El cuarto
y
programa.
En vivo,
¿te acuerdas?
Saluda a la cámara. En vivo y en YouTube.
En vivo y en YouTube. Y además saludamos a todos los que en este momento nos están viendo a través de YouTube. Que también nos pueden escribir. Estamos en @flaxoradio.
Oye, verdad, estamos pues transmitiendo en vivo, ¿no?
Sí, y les cuento genial.
Buenazo. Para que entonces nada, compañeros, sí, más bien muy contento de que ustedes me hayan invitado para poder conversar de cualquier tontera que puedo decir. Pero bueno, ya finalmente es la libertad de expresión.
Bueno, yo creo que te interesa saber cómo van a CONCACAF, ¿no?
Claro, vamos con eso.
Porque ya se viene el hexagonal, mi querido Santiago.
Así es. Bueno, estas dos últimas jornadas de la CONCACAF hacen el cierre del cuadrangular. Pasamos, para los radioescuchas que no conocen el sistema de CONCACAF, los equipos, ahora hay 6 equipos que van a disputar en el siguiente año un hexagonal final. De aquellos 6 equipos, 3 tienen clasificatoria directa a Rusia 2018 y uno se juega el repechaje con el repechaje en Asia, me parece. Y es una fecha bien interesante. Empezó con, voy a dar los resultados de las 2 fechas y luego me voy a meter a analizar un poco lo que es la selección mexicana.
Correcto.
Ay, Dios. Bueno, empezó con Estados Unidos, que estaba en una segunda posición abajo de Trinidad y Tobago, ganándole 6-0 a San Vicente Granadinas.
¡Qué partido!
Honduras le pegó 2-1 a Canadá, lo cual aseguró ya después, en una jornada posterior, que Honduras se clasificara al hexagonal final. Trinidad y Tobago empata con Guatemala a 2. Haití 0-1 Costa Rica, que de todos los equipos de la CONCACAF me parece que el que ahorita presenta un proyecto mucho más sólido y un mejor fútbol. Y Panamá le ganaba 2-0 a Jamaica y México se metía a San Salvador a meterle 3 goles al Salvador, 3-1 ganan la selección mexicana.
Se metió Panamá del bolillo Gómez, mi querido Sergio.
Sí, bueno, a los que fracasan en Colombia, en Centroamérica les va muy bien, sin ofender.
No, pero qué pena, pero Juan Carlos Osorio no fracasó en Nacional.
Ah, no.
Pilas.
Y en México simplemente hay que decir que tengan un poco de paciencia. Es un gran técnico.
Creo que ya hablaremos de quiero hablar de Juan Carlos Osorio porque yo no demerito sus palmares. Yo no creo que no tenga las capacidades para manejar la selección mexicana. Sin embargo, hoy ya no cuenta con margen de maniobra, ustedes lo conocen mejor que yo. Osorio es un técnico disciplinado pero que le gusta jugar con las posiciones en la cancha, le gusta hacer variantes, le gusta rotar a los jugadores, y hoy por hoy me parece que esa opción se agotó, porque lo que se vio de México contra Honduras fue realmente lamentable. Honduras fue, otra vez, es un primer tiempo de la selección mexicana totalmente desperdiciado. La primera jugada de gol la tuvo México al minuto 36 del primer tiempo en el Estadio Azteca. Un estadio y una cancha que era una fortaleza casi impenetrable para, no solo para los equipos de Centroamérica, sino para quien se fuese a plantar. Era muy difícil, y hoy con muchas facilidades le hacen daño al equipo mexicano. Entonces yo también creo en Juan Carlos Osorio como técnico, sin embargo me cuesta mucho. Me parece que no tiene la confianza ya. Ya ese 7-0 lo mermó, y en lugar de que este 7-0 le ayudase a la selección mexicana
a corregir el camino y que se viera en una racha ascendente hacia Rusia 2018, hoy tiene tantas dudas que es preocupante.
Voy a cerrar. A todas estas, en este momento, ¿quién es el arquero titular de la selección?
Él juega con Ochoa, juega con Talavera, juega con Corona, no hay una central definida. Rafa Márquez es impresionante, que la diferencia de equipo que es México, sí, con y sin Rafa Márquez, un jugador que tiene toda la trayectoria, toda la experiencia, pero que no tendría que haber una Márquez dependencia de ningún momento, ¿no? Y sí la hay, ¿no? Voy a la fecha, el último partido, la jornada que se jugó después, tuvo los enfrentamientos de Estados Unidos, que le gana 4-0 a Trinidad y Tobago. Sin embargo, tanto Estados Unidos como Trinidad y Tobago se meten al hexagonal final. Guatemala no le alcanza ese 9-3 que le mete a San Vicente y Granadinas. Costa Rica, con un fútbol muy sólido, le gana 3-1 a Panamá, que voy a hacer aquí una comparación. Tanto México como Costa Rica hicieron 16 puntos, sí, en esta fase, pero es toda la diferencia cómo cierra Costa Rica este cuadrangular. Sí, Costa Rica cierra convenciendo de lo que va a hacer y como un candidato a llevarse
el directo
claro, al Mundial. Después Jamaica, que tuvo una actuación desastrosa contra Haití. Haití le gana 2-0 en Jamaica, lo cual es realmente sorprendente, sí, digo, más allá de la calidad del fútbol que se ha jugado. México 0-0 con Honduras, que ya les había comentado. Y Canadá no le alcanza el 3-1 que le hace al Salvador para meterse al hexagonal final. De manera que el hexagonal final para todos ustedes queda México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y Trinidad y Tobago para los partidos en octubre. Y el primer partido que abre el hexagonal final, Estados Unidos recibe a México en Columbus, una aduana dificilísima para la selección mexicana, que nos cantan siempre un 2-0 porque en los últimos 3 partidos hemos perdido 2-0 ahí.
Entonces, y lo que hay que decir aquí, si no me equivoco, Santi, es que entonces en CONCACAF, a diferencia de CONMEBOL, en CONCACAF tenemos 3 directos y 1 repechaje.
Correcto.
Van 4 si el repechaje pasa.
Recordemos que para el Mundial de Brasil 2014 en México se jugó ese repechaje contra Nueva Zelanda y bueno.
Usted no quiere acordarse de ese día, ¿no?
Pero es que, no es que yo no me quiera acordar, pero es que es impresionante que si las dos últimas eliminatorias mundialistas tuvimos estas complicaciones, no pueda aprender el fútbol mexicano y los directivos en el fútbol mexicano de esta experiencia para tener un proyecto con más continuidad, un proyecto más sólido, porque es impresionante. O sea, parece que los fantasmas del Brasil 2014 nos vuelven a acechar ahorita. Claro. Y ya es momento, o sea, nosotros fuera del aire de repente hacemos una broma, que Haití contra Granadinas, que si no sé qué, que partidos moleros, como dicen.
Santo Tomé y Príncipe.
Pero, pero, o sea, ya México no es el gigante de la CONCACAF. México no pasa caminando ni cerquita. Lo que son equipos como Costa Rica y Estados Unidos son equipos que siempre le van a disputar el partido a la selección mexicana.
Hasta Canadá.
Y parece que a México no se le prenden estas luces para poder ponerse serio en sus proyectos de fútbol. El partido que hace Honduras, bien interesante, plantándose atrás en el Estadio Azteca, siempre metiéndose a la defensiva, pero hizo un muy buen primer tiempo con lo que tenía. Tiene jugadores bien interesantes como son Ellis y Kioto, que tienen una dupla ahí que funciona bastante bien. Entonces, y es impresionante que no se le haya visto nada a la selección mexicana. O sea, tú veías ese partido y, como lo han dicho algunos analistas en el fútbol mexicano y como lo digo también de Ecuador, si la selección mexicana continúa con este despliegue de fútbol, no va a ir a Rusia 2018. Y eso es, no me sería diga, desastroso, no, pero me yo me vuelvo a hacer el comentario que hice para Brasil 2014. Yo creo que lo mejor que le podría pasar al fútbol mexicano, como institucionalmente, en cuanto a ruptura de todo la desgracia que es el fútbol mexicano, es que no vaya al Mundial. Con el dolor en mi corazón y el desastre que sería para la población que tiene su identidad en la selección mexicana, pero hasta que no pase un fracaso como esos, no vamos a aprender y nos vamos a sentir todavía amos y señores de CONCACAF. Con que hagamos un buen partido de vez en cuando contra un equipo grande, nos vamos a sentir ya tocados por no sé quién.
Sí. No vaya a decir lo mismo de Chile.
Muy preocupante la situación de la selección mexicana y de Juan Carlos Osorio, que, para cerrar el comentario de Carlos Osorio, si bien tiene una muy buena relación con Bielsa y después de ese 7-0 dicen que fue y platicó con Bielsa y que le ayudó a seguir adelante, ahorita hay esfuerzos, sobre todo de gente de Chivas, de Jorge Vergara y Matías Almeida, por juntarse con el Loco Bielsa, que ahorita no tiene trabajo, para ver opciones, que es lo que se maneja en una posible destitución de Juan Carlos Osorio.
Es que la verdad, como dice Santiago, fue lamentable el encuentro de México con El Salvador, donde El Salvador parte ganando por un penal de una mano infantil de... Uh-huh. De aquel defensa que parece que tiene el mismo honorable apellido que mi persona.
¡Uy!
Pero no, un penal infantil.
Torres Nilo.
Pero un penal infantil. Y luego México se le va 3-1 arriba, pero El Salvador, los defensas estaban tropezando. Es decir, hubo tres buenos centros donde los delanteros mexicanos, pero los defensas estaban... buscando no sé a quién. Entonces,
cazando mariposas, como
claro,
dicen.
Claro.
Pero ese mismo partido... No se lo puedes hacer a Honduras en Tegucigalpa.
Claro.
Ese mismo partido en San José de Costa Rica te cuesta, o sea...
Ese es el tema.
4-0
y México no puede estar así como a esas, tan relajada jugando. Honduras, también vi el partido de Honduras con Canadá, que parte ganando Canadá, pero Honduras se lo da vuelta con una garra. Uh-huh. Entonces, si vemos a Honduras que viene con ese ímpetu, uh-huh, y México jugando pelotudeces, pues, entonces no. Sergio.
No, yo creo que hay varios problemas. Es la discusión, primero, el problema de las federaciones. El problema de la selección de México pasa por el problema de la Federación Mexicana, igual que el problema de la selección ecuatoriana pasa por el terrible problema de la Ecuafútbol.
Sí, está terrible.
Pero además hay la otra discusión. La discusión de cómo es posible que una persona se acueste jugador y luego se levante técnico, una. Dos.
No está hablando del Deportivo Cali, ¿cierto que no?
No, creo que no.
Ah, ya.
La otra. Es muy diferente ser director técnico de un club que de una selección.
Correcto.
¿Sí? Y por último, la vocación del director técnico, que Osorio lo dijo en un par de entrevistas que le hicieron muy a profundidad en México. Yo considero que soy más entrenador que director de fútbol. Es decir, yo disfruto mucho más y soy mucho mejor en el contacto con los jugadores, en el día a día, en el entrenamiento, que en una convocatoria de selección donde solo puedo tener los 2 o 3 días. Y eso marca la diferencia. Y si eso lo juntas con el problema que tiene la Federación Mexicana, hay un problema muy complicado.
Sí, es correcto. Yo también comparto esa opinión y es... Cuando tú hablas de que siempre la crítica a las elecciones es que tienes muy poco tiempo para trabajar, ¿no? Uh-huh. Pero si tienes poco tiempo para trabajar, no hagas una convocatoria que tiene aquí a 10 jugadores que nunca has visto jugar en la selección mexicana. Y si hay si tu posición como jugador en tu club te lleva a la selección mexicana y tú cuando llevas a la selección te ponen de otra cosa totalmente distinto, es muy difícil que tengas el mismo rendimiento que en tu club. Lo que está haciendo Juan Carlos Osorio, ya para cerrar, sé que se nos agota el tiempo, es, me parece que su experimento hoy ya no tiene margen de maniobra. Tendría que, para el partido contra Estados Unidos, que yo no creo que vaya a ganar México, es muy difícil, o sea, se iría contra la historia y contra una selección mejor que la que tiene
Osorio.
Luego se va a ir a meter a Panamá. En el momento, o sea, ya veremos cuáles son las decisiones que toma los directivos de la Femex Food, pero no sacando, yo creo que va a sacar un punto tal vez de esos dos. Si saca un punto de esos dos partidos, no va a haber más Juan Carlos Osorio y nos vamos a volver a meter en un problema como el que vivimos
el año pasado. La eliminatoria pasada. Disculpa, solo adelantarles que ya algo que decía Sergio, el tema de cómo se ven las federaciones. Lo que pasó entre el salvadoreño Ricardo Padilla, que le ofreció dinero a la selección salvadoreña, no tampoco es aislado. Entonces hay un manejo ahí bastante, no sé si decir poco comprometido con lo que es realmente el fútbol.
Mire, se nos fue el programa rapidísimo, como un suspiro, y yo creo que todavía tenemos mucho por conversar de estas dos jornadas y de lo que viene en octubre.
Y de lo que viene, exactamente.
Es que tal si, Javier, cuadramos dentro de 8 días, volvemos nuevamente, porque nos gustaría como cerrar esta jornada 7 y 8, esta doble fecha, porque hay mucho que conversar, y efectivamente conversar de lo que viene en octubre. ¿Les parece? Nos encontramos dentro de 8 días, entonces...
Y muchas gracias.
En honor suyo, Carlitos, nos vamos a despedir para que usted se ahogue con el gol de Jefferson Farfán. Qué pena,
querido
Sebas. Ese golazo de la Foquita Farfán a Chile. Entonces, nos vamos a despedir con ese gol de la Foquita Farfán y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Santi.
No, gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Saludos a todos quienes nos siguen en Flaxo, Ecuador y el mundo.
Exacto, mi querido Sergio.
Muchas gracias.
A los fans.
Arriba Santa Fe.
En Facebook.
Vamos de a poquitos.
Carlitos, gracias por todo de corazón. ¿No?
Y éxitos.
Buenas noches,
Carlitos. Vamos, golazo de la Foquita Farfán.
Dani, también recordarles que el video queda ya automáticamente colgado en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos como Flaxo Radio en youtube.com/Flaxo Radio, es la dirección web. Pueden volverlo a reprisar de inmediato. Acabamos de grabar el programa y vamos con eso entonces.
Y ya viene vinilo 2.0.
Bueno, en lo que dure el gol. Que son tres minutos, Dani.
No, lo vamos a cortar en un momentico que Carlitos Flores emocione un poquito. Aquí pónganos todo el volumen, por favor.
Cuando ponga las lágrimas.
Nos vemos la otra semana, compañeros.
Viene Yotun al balón. Iba Yotun y pasó. Aquí está. La tiene Yotun. Con paciencia. Va Jefferson. Ahí, Jefferson, la banda en Alemania, Jefferson, eres delantero, Jefferson, eres goleador, Jefferson, ay, Jefferson, no sabes cuánto esperé gritar un gol tuyo, un gol que tenga peso, que resuelva, que sirva para ganar, que sirva para que se caiga el estadio, como se está cayendo ahora, ahí, Jefferson, de punta, Jefferson, ¿cómo fregamos para que Jefferson pueda ir?